Bueno, Guido, has escuchado al almirante Montoya. O sea, sigue la guerra, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuál es la interpretación que tú tienes para empezar? ¿Tú crees que le han negado la confianza al presidente ayer?
Bien, en primer lugar, muchas gracias, Nicolás. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están a la sintonía de tu programa tan sintonizado y polémico. Y reiterar a todas las personas que están pendientes de la situación nacional. Evidentemente, aquí hay una guerra declarada y hay dos culpables, ¿no? Uno es Pedro Castillo por haber ganado el proceso electoral y los otros. Los culpables son quienes quieren a cualquier precio sacar del gobierno. O sea, está clarísimo. O sea, si nosotros hacemos una radiografía a mi colega congresista Montoya, vamos a encontrar en todos los poros vacancia, vacancia. Porque, mira, ninguna persona es idónea para él. En todo caso, yo le sugiero al presidente Pedro Castillo que por una semana, o hasta donde dure, que le ponga pues del presidente del Consejo de Ministros al almirante Montoya y vamos a ver qué va a hacer. El primer día se va a dormir, así concretamente.
¿Cómo que el primer día se va a dormir?
Porque lo que pasa es que hay gente que no conoce el papel que tiene que
¡Exitosa!
desarrollar estas responsabilidades y se atreve a decir que esta persona no, que este sí, que esto no, no es
Ya,
así. Porque hay, o sea, hay requisitos. Y estos requisitos se cumplen y se nombran. Entonces, para el almirante Montoya, ninguna persona es para él idóneo. En todo caso, hay que decirle, pues propón tú a quién quieres.
Claro, pero Guido,
Entonces,
no,
no es
pero
así,
Guido,
es
no,
decir.
tú dices que acá el problema es que el presidente Castillo ganó las elecciones y hubo un sector que no lo aceptaba como tal y que eso es lo que hemos vivido, pero eso es una mirada con un solo ojo de la realidad, porque estás negando que has tenido un gobierno con unos niveles de ineficiencia, más allá del boicot de un
Mira,
sector del Congreso,
en todo
es decir,
gobierno,
Guido, 75, 76 ministros en 14 meses, una cantidad de errores. O sea, la licitación de la URIA, para decirte la
a
última,
ver,
o uno, y dos, los temas de corrupción, porque hay
mira,
evidencias de corrupción cercanísimas al presidente que no puedes negar.
ya,
O sea, eso también es un factor, más allá de la intención de los malévolos que desde el primer día querían la vacancia. Ya
mira.
olvídate de ellos por un
No,
segundo.
es que si hay que diagnosticar, hay que diagnosticar integralmente. Y cuando diagnosticamos integralmente, hay que identificar la enfermedad, la causa. Evidentemente los temas que menciona también son elementos que concurren, pero no son elementos determinantes. ¿Qué hace que en el país hoy se haya planteado hasta una acusación, ¿no es cierto?, de traición a la patria, al presidente, sin fundamento alguno? Eso es un claro ejemplo, es una monumentalidad de la sangre que tienen en el ojo por traerse a Pedro Castillo. O sea, ¿cómo te atreves hasta acusar de traición a la patria a sabiendas que no ha ocurrido tal
Exitosa.
cosa? ¿Usted cree que los juristas que han planteado no tienen comprensión de lectora, o no han entendido, o es que han sido educadas en algún lugar que no tenía las condiciones académicas? No, lo hacen a
Ya,
propósito,
pero
lo
oído.
hacen para golpear. Entonces, dos cosas: el propósito que tiene una mayoría en el Congreso, en el Congreso de la República, de traerse abajo al presidente de la República, y por otro lado, en el ejercicio del poder siempre va a haber errores. Y también hay cuestionamientos y acusaciones, presumiblemente hechos de corrupción, que las tiene que desarrollar, evidentemente, el Ministerio Público en el marco jurídico que tiene este país. Ya el Tribunal Constitucional le ha dicho que sí puedes investigar preliminarmente. Y adelante, investiga. Y a las personas que no están protegidas por norma, evidentemente, prosigue su investigación, senténcielos y acúsalos. ¿Sí? Entonces, y por otra parte, dice claramente el Tribunal Constitucional, cualquier acto al margen del 117, o sea, al margen de la 117 de la Constitución Política, cualquier acto realmente lo que hace es debilitar el gobierno, afectar el Estado y generarnos este ruido político que no suma a nadie, sino afecta a todos. Entonces, ¿qué hace si en este momento hay alguien que nos sabotea esta esta entrevista está en que desconectan, apagan la luz, que te gritan. O sea, sencillamente, ya, esta entrevista no se va a poder llevar. Pero, es tan similar lo que pasa con el gobierno.
Pero Guido, es que no puedes decir que eso es lo que pasa con el gobierno, porque tú dices, hay que hacer un diagnóstico adecuado. Si Pedro Castillo hubiera cumplido su compromiso de hacer las cosas distinto, y hubiera hecho un gobierno eficiente, con objetivos claros de un país donde no solamente tiene tremendas crisis exitosa que resolver, como ahorita, por ejemplo, lo que se ha estado hablando esta mañana con Lucio Castro del SUTEP. Pero, o sea, ¿cómo vas a invertir 3.000? Déjame, por favor, hacer mi lado del diagnóstico. 3.500 millones de soles estás invirtiendo en infraestructura cuando el déficit es 120 mil millones. Estás loco, pues. No vas a resolver el déficit de infraestructura nunca en este país. Entonces, si tú haces un gobierno eficiente, como no lo está haciendo Pedro Castillo, si haces un gobierno donde se impone la meritocracia más allá de la edocracia, que te nombro porque votaste por mí, porque me hiciste campaña, porque eres de mi partido aliado, porque me das votos en el Congreso, por lo que fuera, menos por la razón de que eres capacitado para el cargo. Y además de eso, te involucras o se involucra tu entorno más cercano en actos de corrupción. Si eso no hubiera pasado, Guido,
exitosa,
cualquier intención de vacar al presidente Castillo se hubiera acabado hace rato, porque hubieras tenido un gobierno con una imagen transparente y de decencia frente al país y eficiente con respecto a los problemas de los ciudadanos. Y eso, Guido, no ha ocurrido. Entonces ya la discusión no es la discusión entre los vacadores desde el comienzo, los que desconocieron el resultado electoral, es una discusión entre el presidente Castillo y los ciudadanos y los peruanos, que están esperando las cosas distintas.
En todo caso, los vacadores desaparecen.
Ahí están.
Pero desaparecen no. Más al contrario, ¿usted cree que el almirante Montoya o alguien de la oposición quiere que este gobierno tenga, ¿no es cierto?, un resultado positivo y que tenga un gobierno eficiente, un gobierno, pero realmente que sea de un desarrollo y cumplimiento de propósitos? No, este gobierno, si es que pasa este gobierno, es una negación de la existencia de ello políticamente. ¿Sabe qué están peleando en este momento? Que en el proceso de escenario electoral ellos tienen que volver, pero para volver tienen que traerse abajo cualquier avance que pueda hacer este gobierno. No le van a reconocer absolutamente nada. O sea, eso hay que tener claro. El primer día se le ha dicho al presidente Pedro Castillo: presidente, esta es una contradicción antagónica. Si el gobierno avanza un paso, para la oposición es un retroceso en un paso. Porque si el gobierno tiene éxito en estos 5 años, no hay posibilidad de que pueda volver la oposición. O sea, te digo con nombre propio, no hay posibilidad que Renovación gane el próximo proceso electoral. No hay posibilidad que Fuerza Popular gane el próximo proceso electoral. No hay posibilidad que Avanza País gane el próximo proceso electoral, porque volvería a ganar a alguien cercano a Pedro Castillo, y eso es lo que están evitando. Entonces, cualquier persona
pero la reflexión en sentido contrario también es válida. Es decir, si Pedro Castillo sigue gobernando tan mal como lo está haciendo y los escándalos de corrupción se siguen reproduciendo, bien difícil que algo cercano a la izquierda gane una elección en el Perú en el futuro.
Claro, pero el propósito es eso, pues. Si no, porque al final de cuentas, el día de hoy a usted le pueden aperturar, o a mí, a cualquiera de nosotros, 50 o 100 investigaciones. Porque para eso lo único que tiene que salir es en un medio de comunicación cualquiera persona que diga, presumiblemente creo que aquella hay corrupción. Entonces está obligado el Ministerio Público de aperturar y de investigar. Pero eso le hace culpa, eso le hace responsabilidad. Lo que más bien tiene que avanzar el proceso, yo reitero, con las otras personas que están vinculadas. Y algún día se recordará de mí que no va a haber sentenciados. No va a existir sentenciados. Porque todo está en función a través de abajo al gobierno. Ahora, y si hay responsabilidades y hay flagrancia incluso, ya, senténcialo. ¿Dónde están los colaboradores? Si los colaboradores los tienes ahí, en 24 horas le tomas todas las manifestaciones, tomas las acciones, todas las diligencias, acusas y se acabó. ¿Cuántos de ellos? ¿Cuál es el avance que se tiene en este momento? ¿Qué se está esperando? Lo que se está esperando es generar condiciones para que se traiga abajo al presidente. y después de eso se diga que esta persona no tenía responsabilidad, esto no se puede corroborar, esto que se estaba acusando no hay forma de corroborar.
Yo me he dado el trabajo de leer la denuncia de la fiscal y la verdad, la cantidad de información que ha recabado es impresionante, Guido. Es impresionante, más allá de que la mera declaración, o sea, agarra cualquier caso, el de Petroperú y el contrato este de la del biodiesel, y tú sigues todos los hechos y está claro que esto ha sido una operación irregular y que esta operación irregular empezó en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo, el protagonista, y con Carolyn López metida en la gerencia de Petroperú y con el otorgamiento irregular de una compra que al final, miren que ha terminado.
Pero hagamos
o sea,
un caso.
Entonces, tú puedes agarrar caso por caso y te vas a dar cuenta de que lo que estás diciendo no es preciso. Ahora, otra cosa es el uso político que se haga de esa información, pero la investigación es una investigación de calidad. Pero lo que voy es a lo siguiente. Está claro que según el artículo 117, así que la fiscal de la Nación nos ponga 800 pruebas acá sobre la mesa, no puedes acusar al presidente porque la Constitución te lo impide. Y para eso está como salvación el mecanismo de la vacancia. O sea, ¿qué te haría falta a ti para votar por la vacancia de Pedro Castillo?
Independientemente, si nosotros vemos una flagrancia de corrupción, no una persona, porque es muy fácil, una persona dice, te voy a meter 36 meses. Habla. Ese tipo cualquier cosa se va a inventar. Y después dice, corrobora. Y no hay forma de corroborar. Y no lo corrobora. Porque otra cosa es comentar, digamos, en libertad, y otra cosa es comentar cuando te dicen te vas a la cárcel. Entonces estas cosas son temas que evidentemente con mucha diligencia el Ministerio Público la tiene que desarrollar. Pero es simple, el Ministerio Público está esperando a coger o vincular al presidente y recién acusar. Yo que el Ministerio Público empiezo, a ver, tú. Ah, tú eres colaborador eficaz, reconoces que has cometido, entonces vamos a empezar a sentenciarte a ti.
Ya, pero para sentenciarlo tienes que corroborar que lo que ha dicho es verdadero.
Ya, por eso. Entonces,
es un proceso en el que la fiscalía está trabajando con seriedad.
Ya, ojalá. Pero eso es lo que se tiene que avanzar. Porque si no avanzas eso, entonces solo estás en las alturas.
Ya, pero,
esperando que cualquier mecanismo sea para traer abajo al presidente. Entonces, evidentemente, muchas personas que han incurrido pueden decir, pero también el solo dicho, dice la norma, no puede ser pues una prueba. Porque si no, aquí en el país.
Pero eso no lo dice, no. O sea, eso no es así. O sea, la colaboración eficaz es un proceso complejo que termina con una sentencia en un juzgado.
Hay aspirantes a
donde ya no hay, la expresión no es precisa. Tú solicitas una colaboración y se tiene que corroborar la calidad de tu información y la veracidad de la misma para que sea aceptada como válida. Y eso finalmente lo decide un juez.
¿Esos colaboradores cuántas veces han faltado cuando se les ha convocado?
Bueno,
¿No se han presentado?
Bueno, eso es Carolyn López, entiendo.
Claro, pero entonces, por ejemplo, eso, ¿qué te demuestra? ¿Qué te demuestra? ¿Por qué no se presenta? Y si no se presenta, ¿por qué no?
No nos vamos a poner de acuerdo en este punto. Claro. Yo tengo mi punto de vista, tú tienes el tuyo. Pero estamos enfrentados a una situación política muy compleja.
El
Congreso el día de ayer ha dicho que rechaza de plano el pedido del presidente y que no lo considera una negativa a la cuestión de confianza. El presidente ha dicho, ha usado la palabra exactamente, ha habido un rehusamiento a la cuestión de confianza, lo cual es una negativa. Entonces va una, para el gobierno va una.
Así es.
Para el Congreso va cero.
Va a ser.
¿Y a cómo se va a resolver
esto? Pero eso es una aleguiada, ¿no? O sea, eso es fácil, ¿no? Ninguna entonces lo admiten, por tanto, no existe cuestión de confianza.
En tu opinión, como congresista, el día de ayer se le ha negado la confianza al gabinete de Aníbal Torres que la solicitó.
Por supuesto, se le ha negado. Yo he dicho por Twitter, ya esta es una negación. Señor presidente, prepare su gabinete próximo. Y así dice la norma, y tiene que avanzar en ese camino. Ahora, con este nuevo gabinete, se supone tiene que haber las máximas niveles de diálogo, de concertación y apuntar a resolver problemas del país.
Guido, te puedo tutear, ¿no? Hablamos, nos peleamos, debo confesar, hablo a cada rato con Guido, yo siempre nos peleamos, pero es que eso no lo entiende la gente, que uno puede tener una relación cordial con una persona con la que piensa diferente, con la que no, muchas veces es difícil a veces hasta encontrar los puntos de encuentro, ¿no? Pero no importa.
El respeto pero, como personas.
Pero por supuesto, pero a lo que voy, te pregunto esto, Guido. Si el presidente Castillo te ofrece ser tú el nuevo presidente del Consejo de Ministros, o sea, regresar a ser presidente, ¿tú aceptarías?
Siempre en cuando que se cumplan ciertos requisitos. Esa es que el premier propuesto tiene que proponer, tiene que evaluar absolutamente todos los ministros que van a acompañar.
Y, si tú fueras premier, ¿qué tipo de gabinete harías? Si tú fueras presidente del Consejo de Ministros.
Mira,
¿incorporarías a gente de otros partidos de la oposición?
No, lo que requiere el país en este momento es un premier dialogante, un premier que le dé apertura y acceso a todo el país, a toda la población, con puertas abiertas, y por otra parte, en todas las carteras ministeriales, gente que tenga experiencia, pero también sea gente técnica, ¿no? Que conozca el sector. Es importante que conozca el sector. Entonces, una articulación del gabinete con el gobierno y con la población. Porque hay muchas cosas que se quiere resolver a espaldas de la población. Lo primero que hay que ver es diagnosticar y conversar con la población y resolver, priorizar. Todas las necesidades no se van a atender.
¿Tú has hablado de esto con el presidente Castillo? ¿O le estás dirigiendo un mensaje ahora?
No, el presidente Castillo conoce nuestra postura desde el primer día que hemos hablado, antes de que él sea presidente de la República. Y nosotros siempre hemos tenido una postura tajante, clara. Y por otra parte, yo creo que es importante que el presidente de la República ni bien vea actos que estén en la ilegalidad o actos tirados para la corrupción, lo primero que tiene que hacer el presidente es cortar. Eso es fundamental. Yo te lo he dicho eso mucho más antes, pero yo respeto.
Pero lo que yo te pregunto si sería, no me has dicho que no. Pero interpreto, hago la interpretación fáctica como
eso está en función de ciertas condiciones.
O sea, Bermejo, Guillermo Bermejo, de presidente del Consejo de Ministros, ¿te parecería conveniente?
Bueno, yo en ese tema no quiero entrar en mayores detalles. Yo creo que el presidente es quien determina qué tipo de presidente del Consejo de Ministros quiere. ¿Quiere un general?
Ahí te hago la interpretación fáctica que me está diciendo que no. Ahora que está de moda interpretar.
¿Quiere un general de guerra? ¿Un general de paz? ¿Quiere un general?
O sea, Bermejo sería la guerra. Bermejo sería la guerra.
¿O quiere un general desubicado? No sé. Eso ya requiere, pues, del presidente de la República.
¿Le has dicho desubicado a Bermejo también?
No, yo no he dicho nada, por favor. No haga interpretaciones.
Estás haciendo un rehusamiento, como dicen, como se ha puesto de moda.
Pues, en todo caso, hay que cerrar la radio.
Facto. Señora Magariño, yo necesito ir a regresar con Guido Bellido, por favor, tras la pausa, y quiero dejar en el aire una pregunta, porque esto es algo que puede ocurrir. El gobierno dice, ya me negaron la confianza una vez. El Congreso dice, no señor, no le hemos negado la confianza. El gobierno presenta un gabinete, pongamos, de Guillermo Bermejo, y el Congreso le dice que no. El presidente dice, segunda vez que me niegan la confianza, cierro el Congreso. El Congreso dice, no señor, es la primera. Va 1-0, el gobierno dice no, va 2-0, entonces el gobierno dice yo cierro el Congreso, entonces el Congreso va a decir aplico el artículo 117 porque el presidente está cerrando el Congreso inconstitucionalmente. Esa es una situación altamente probable que ocurra tal como están dadas las circunstancias. ¿Cuál es la salida de esa situación? Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta de Guido Bellido. No me diga nada, Guido. Tras la pausa, la respuesta de Guido Bellido. Volvemos.